La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliva en el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
De martes ya, ¿eh?
Muy bien, sí.
Ánimo.
Después pasado el lunes ya está.
Sí, ya se enfila, se enfila la semana, ¿verdad? Qué lástima de lunes, de verdad, qué mala fama tienen los pobres.
No, pero con ganas y con motivo.
Noticias, ¿qué tal? ¿Cómo viene la actualidad?
Pues mira, este sábado se celebra la Mallorca 312, la 312, en la que van a participar 8.000 cicloturistas, un 15% más que en la pasada edición. Un 65% de ellos son extranjeros y unos 2.000 mallorquines. Con motivo de esta prueba, se van a producir cortes de carretera el sábado en prácticamente toda la isla desde las 7 de la mañana, que saldrán de la playa de Muro hasta las 9 de la noche. En zonas como Estellens, Banyalbufar o Deià se va a reducir el tiempo de corte de sus carreteras a dos horas y media. Las zonas más afectadas serán las localidades de Artà y Can Picafor, que tendrán cerradas algunas de sus vías 4 horas y media. Se calcula que esta carrera va a dejar unos 13 millones de euros de beneficio en nuestra isla. Y los rentacars de la Federación Balear de Transporte aseguran que los vehículos de alquiler no saturan las carreteras de las islas. Desde esta patronal Baleval recuerda que el total de vehículos que durante todo el año circulan por las carreteras de Baleares provocan atascos constantemente. Por eso reclama la Administración que finalice los proyectos de nuevas carreteras que ya están en marcha, como el del segundo cinturón, la ronda de Sonferriol y el centro comercial de Escoy en Rabassa, además del tramo que une Mahó y Ciutadella. Y este domingo se celebra la cuarta edición de la Fira del Llonguet en Espilarí. Comenzará a las 9 de la mañana y finalizará a las 7 de la tarde. Se podrán visitar más de 70 paradas, 15 hornos y se podrán encontrar también llonguets para celíacos. La MT de Palma reforzará la línea 31 y saldrán autobuses cada media hora desde la Plaza de Sant Antoni hasta Espilarí.
Me encanta, está genial. Allí iremos el domingo. Pues muchas gracias. Estas y otras noticias las contamos, ya sabéis, en el informativo Mediodía COPE, la hora la de siempre, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Así que nada, que sigas disfrutando del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y mejor está Alba Torrens, que acaba de ganar su cuarta Euroliga, como venimos comentando.
Bueno,
es la mejor jugadora española de la historia. La mallorquina será hoy protagonista en Deportes COPE tras conquistar su segunda Euroliga con el Ekaterimburgo ruso y además cuarta de su palmarés. Precisamente, Alba Torrens tendrá una estadía en Mallorca con la selección española de baloncesto en este mes de junio antes de acudir al Mundial de Tenerife, con dos amistosos que se van a jugar en Palma. Es algo en lo que lleva trabajando tiempo la Federación Balear de Baloncesto con el Gobierno Balear. Y hablando de baloncesto, el Iberostar Palma afronta su semana final el viernes. Si gana, salva la categoría de la Le Poro. Hablamos hoy sobre cómo lo afronta el equipo. En tenis, semana 171 de Nadal defendiendo el número 1. Rafael tiene que ganar el Godó para asegurar su puesto privilegiado en lo alto del ranking. Mañana debuta en las pistas del tenis Barcelona. El manacorí no quiere hablar sobre si es el mejor de la historia en terra batida, pero admite que si se habla de títulos, es así. Tiene 54 en esta superficie. Más que nadie, como de hecho es el único que ha logrado 11 triunfos en un mismo torneo, Monte Carlo, o 10 en Roland Garros y Barcelona. En su lado del cuadro tiene a Novak Djokovic como posible rival en cuartos. Nadal dice que es una buena noticia que esté el serbio, que lleva meses sin encontrar su mejor momento. Por cierto, que Nadal reitera lo que ha dicho en varias ocasiones: le parece mal que se pite el himno, aunque respeta que cada uno tenga su opinión. Fútbol, jornada de descanso para los equipos. En el Mallorca, el delantero Abdón, autor de 2 goles el domingo, decía en Deportes COPE que el primer objetivo está casi conseguido, ser campeón de grupo, y que hay que poner este año la guinda al pastel con el ascenso. Afortunadamente, la conmoción que sufrió Álvaro Bustos en el partido quedó solo en un susto. En cuanto al Atlético Baleares, se prepara otro ambientazo para el domingo, obligado a ganar el Alcoyano para buscar la permanencia. Vuelven Canario y Hugo Díaz. Rovirola trata de ponerse a punto después de su lesión de rodilla. Por cierto, que el Atlético Baleares va a crear un equipo femenino, según anunciaba el propio club. En voleibol, el Manacor estudia los números para hacer factible el ascenso a la Superliga de Voleibol logrado el pasado fin de semana. Si se confirma, serían 4 equipos de Baleares en la Superliga en total, sumando masculina y femenina. Y finalmente, felicitar a los compañeros del diario Última Hora, que con motivo de su 125 aniversario lucirán los equipos este fin de semana en la camiseta el logo de este rotativo.
Pues enhorabuena a todos los compañeros. compañeros. Pues mucho deporte, hoy a partir de las 3:25.
Ahí estaremos.
Luego os escuchamos. Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Daniel Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tranquilidad en general en las carreteras de las islas, solo destacando en la incorporación desde la autopista de Inca hacia la vía de cintura y también pues pedir precaución a la altura de Santa Ponsa en sentido Palma, ya que hay obras que ocupan el carril izquierdo en sentido Palma. Por lo demás, el tráfico muy tranquilo es todo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues tenemos intervalos de nubes medias y altas en todo el archipiélago con polvo en suspensión. Además, en Ibiza y Formentera no se descarta ya que hoy puede haber alguna precipitación débil y ocasional que debido también a este polvo, pues que puedan ir acompañadas de barro. Las temperaturas están estables con muy pocos cambios. Hemos notado también un ligero ascenso en las mínimas esta pasada noche y los vientos hoy soplan del este y nordeste. Hoy los termómetros bastante elevadas, las máximas entre los 22 y los 27 grados. 22 grados para la zona de Felanitx y Porto Colón, 25 en Ibiza, en Lluc, también en Mahón, y hasta los 27 grados que vamos a llegar hoy en Palma, Sa Pobla y Ciudadela. Además, mañana miércoles nos vamos a levantar con los cielos nubosos, cubiertos, con nubes medias y altas. Estas precipitaciones que hoy podrían llegar ya a Ibiza y Formentera, mañana se van a extender a todas las islas. Tendremos lluvias ocasionales, sobre todo a partir del mediodía, aunque eso sí, en general van a ser débiles y va a seguir el barro ocasionalmente en algún punto podrían ir acompañadas de tormenta también estas lluvias. Las temperaturas, las nocturnas, van a seguir elevadas, estables, como esta pasada noche, y las diurnas en ligero descenso. Los vientos mañana también serán del este y nordeste, en ligero descenso entre los 21 y los 24 grados que nos vamos a quedar mañana, así que a pesar de esta bajada de las temperaturas, seguir siendo más que agradables. 21 grados, por ejemplo, en Porto Colón, 22 que tendremos en Ibiza y en Lluc, 23 para Mahón y 24 en Palma, en Sa Pobla y en Ciudadela. Y lo dicho, esta próxima madrugada los termómetros se quedarán entre los 14 y los 16 grados, así que vamos a tener una noche más que agradable. El jueves, de momento, van a seguir los cielos cubiertos y también seguirá esta probabilidad de precipitaciones y que también podrían ir acompañadas de barro, eso sí, hasta la tarde, y las temperaturas pues estarán en ligero. Pero también mañana ya os contamos con más detalle la previsión tanto del jueves como del viernes, y según vamos avanzando días, pues también avanzamos con más exactitud en la previsión del tiempo de los próximos días. Nosotros arrancamos ya desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, ya lo sabes, un día más te acompañamos hasta las 2 de la tarde, y hoy empezamos con las primeras reacciones a la prohibición del alquiler de pisos plurifamiliares a turistas en toda Palma.
Baleares, imparable hacia el liderazgo. Casi 200.000 oyentes nos escucháis a diario. En COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar FM. Gran primer estudio general de medios del año. Gracias a todos.
On the Sunday.
pasamos de las 12:30, arrancamos en directo a la mañana en Baleares. Desde martes fue ayer la noticia del día, desde luego, y no solamente a nivel Palma, también quizá un poco a nivel Baleares. Ya sabéis que desde COR pues se prohíbe el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares y muchas son las reacciones que hubo ya ayer y que va a haber seguro durante los próximos días y las próximas semanas. Nosotros queremos conocer la opinión de la patronal del alquiler turístico de Baleares, por eso nos acompaña María Giver, gerente de APTUR. Muy buenos días, María.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos a los estudios. Bueno, primera valoración.
Bueno, es una valoración muy negativa. Nosotros conocíamos las intenciones del gobierno municipal de ser restrictivos, pero en ningún caso nos imaginábamos que llegaran a estos extremos.
Que fuera tanto, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Palma se considera como zona única, ¿no? Que tenían aquí, el Partido Socialista tenía discrepancias, no le parecía bien fijar Palma solamente como una única zona, ¿no? Y que se tenía que estudiar la situación también por barrios.
Bueno, eso parecía y al final sí. Nosotros confiábamos un poco en el sentido común del Partido Socialista en este caso, que era el único que podía poner un poco de eso mismo, sentido común, y al final hemos visto que bueno, han apostado por el radicalismo de sus socios de gobierno.
En absolutamente ningún edificio de viviendas de todo el municipio de Palma se va a poder alquilar para turistas, solamente en unifamiliares y además, bueno, con ciertas excepciones, ¿no? Como la zona del aeropuerto y suelo rústico.
Sí, sí.
¿Cómo cambia esto la situación también de Palma?
Bé, nosaltres consideram que hi ha molta gent que aspirava a voler exercir aquesta activitat amb una certa garantia i tenir una ajuda a les seves rendes. Ara s'han quedat en una situació molt precària perquè no hem d'oblidar que no només s'ha prohibit aquest lloguer amb edificis plurifamiliars, la qual cosa és discriminatòria respecte a la gent que pugui tenir una casa, un unifamiliar, i a més clar, ells xerren de que aquests anys les rendes familiars han baixat i que com que ells volen garantir l'accés a l'habitatge, això farà baixar els preus del lloguer, i això no ha estat així. De fet, des de que va entrar la moratòria en el juliol de l'any, en agost de l'any passat, ara se n'ha anat un terç de l'oferta en el mercat i el lloguer ha seguit pujant. Per tant, veurem què passa, a part de l'oferta complementària, que segur que també se veurà afectada.
Des d'entró esta ley, ¿no?, de l'alquiler turístic, un 10% ha subido lo que es el alquiler de larga estancia, el alquiler residencial.
És així, sí.
O sea, que no están poniendo solución al evidente problema que tenemos de acceso a la vivienda a los residentes.
És així, és més, és que tu no pots arreglar un problema d'accés a l'habitatge amb polítiques turístiques o de restriccions turístiques que no tenen res a veure. Ells mateixos diuen que tenen previst aquesta legislatura invertir de 100 milions d'euros en habitatge social, que d'un any de legislatura de 100 milions d'euros són molt de dos vegades, s'hi poden posar ja.
¿Se le puede poner puertas al campo también? Porque es que en el resto del mundo esta es la tendencia.
Claro,
de los viajeros, de los turistas, y es lo que está ocurriendo en todas las ciudades, ¿no?
No, el model de lloguer turístic és un model que ha vengut a quedar, que no el podran aturar, i la situació que viu Palma com a ciutat no és l'única ciutat europea que està patint aquest canvi, no? I no només és gràcies a degut al lloguer turístic, sinó que el turisme urbà està de moda, el destí arreu de les illes és un destí segur, és un destí que la relació qualitat-preu i el nostre paisatge i la nostra oferta gastronòmica tot acompanya. Aleshores, nosaltres considerant que el que hauríem de fer és regular, perquè sí que és vera que tot necessita una regulació,
sí,
però no fer aquestes restriccions tan exagerades.
Se ha seguido prácticamente a pies juntillas la propuesta de restringir, de prohibir el alquiler turístico en toda Palma por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma. Recogieron 6.000 firmas, vimos más de 500.000 de personas en la ciudad.
Sí, és que això és un dels temes que sorprèn, no? Ells han decidit legislar per només un sector de la població, i a Palma hi ha molta gent i no tothom combrega amb aquestes idees de ciutat per qui l'habita, la Federació de Veïns de Palma.
Otro de los argumentos también que esgrimen desde el ayuntamiento es que se han multiplicado por 4 las quejas por ruido de vecinos residentes por turistas que están en estas viviendas. Bueno, por 4, de 42 a 192. Con este argumento también podríamos restringir no todo el turismo en la zona de Playa de Palma o, por ejemplo, en Calviá, porque hay miles de quejas de vecinos por ruidos, por incidentes, ¿no?
És així, de fet, totes les modalitats turístiques i totes les qüestions tenen les seves parts bones i les seves parts dolentes. La gent pot tenir bones i males experiències en dos casos. És a dir, nosaltres, la gent que, molta gent que en el final, sobretot a Palma, o en nuclis més urbans han acabat en el lloguer turístic, ha estat per males experiències en lloguer de llarga estança. Aleshores, si tu pots tenir una mala experiència amb un turista, és innegable, sí, però aquest turista estarà una setmana i se n'anirà. Ara, si te toca un llogater que no te paga, que te destrossa el pis per treure el de que teva, és molt més complicat. Aleshores, aquí s'haurien d'haver fet diverses coses, que és, una part ja l'ha fet a la llei, que es posa molt de requisits que són de molt difícil compliment, però així i tot també s'haurien de donar facilitats en el lloguer de llarga estança, i pentura hi hauria gent que voluntàriament, no perquè li prohibes quin una activitat, decidiria canviar d'activitat.
Sí, efectivamente, no es aparte no es el único motivo, ¿no? El alquiler turístico por el que se ha visto incrementado el precio del alquiler de larga estancia, como hemos comentado aquí muchísimas veces, y parece que es lo único que se está atacando, que se está prohibiendo, pero no se están poniendo soluciones.
Es evident.
El resto, no están tomando más medidas.
No, es a dir, ells han pres determinació de poder solucionar temes que no tenen res a veure amb el turisme, amb prohibicions i no hi posen mesures de caire social, d'ajudes perquè la gent pugui accedir a l'habitatge. Nosaltres, els preus dels lloguers han anat augmentant al llarg d'aquest darrer any i no creiem que baixin arrel d'aquesta prohibició. És vera que sí que hi ha més habitatge en el mercat de llarga estança, però els preus segueixen augmentant, perquè Palma està de moda, i Palma és la capital, i a Palma ve la gent a fer feina, i bueno, tota una sèrie de motius que no només influeixen en el fet de que hi ha turistes. No, hi ha molta gent que vol venir a viure a Palma per comoditat i les seves raons tindran, no? Però no només és això.
¿Cómo logramos desde Actur, cómo pensáis que se puede conseguir este equilibrio, este término medio entre que haya alquiler turístico en la ciudad y que los residentes o los que vienen fuera que vienen de fuera a hacer la temporada, que tengan también facilidades de acceso a la vivienda?
Bé, nosaltres sempre hem dit el mateix, no? No pensant que nosaltres haguem de fer la feina dels polítics, no? Però sí que es ve que...
Igual darrere alguna idea, perquè parece que no les tenen. Des de luego no lo están solucionando.
És aplicar una mica el sentit comú, no? I en el final és estudiar realment la situació, no? Que això no se fa, evidentment, en dos dies ni en un any, Ventura. Però sí que es ve que... Nosaltres pensem que amb una regulació, rigor fiscal, criteris de qualitat, facilitats amb el lloguer de llarga estança, de cara al propietari, que tingui la tranquil·litat de que si té un problema amb el seu llogater el pugui engegar amb un període de temps raonable, no que hagi d'estar anys petit sense tenir un ingrés de cel·la i que li puguin destrossar el pis, etcètera, etcètera. totes aquestes mesures afavoririen la bona convivència de tothom. El fet de que la llei ja digui que necessites el permís de la comunitat de propietaris per exercir aquesta activitat ja era un element dissuasori, perquè si no te donen permís els teus veïnats, pues ja no ho podies fer. Ara ja no donar ni opció en això, per no parlar de que del tema de la col·laborativa. El Val de Noguera ha estat un any repetint per activa i per passiva que sí que estava a favor de l'economia col·laborativa, i varen a la llei i va entrar la modalitat 60 dies al lloguer d'habitacions, i al final ni això, no podran accedir ni a això. És a dir, ells Si pretenen que la gent tingui un complement a les seves rendes, si les rendes han baixat, els ho prohibeixen.
Claro, también, ¿no? Para que el gran pas del turismo, pues que se reparta un poco más también entre todos los ciudadanos, ¿no?
És que el lloguer turístic socialitza el turisme per primera vegada. És que... I, bueno, estan propiciant que els doblets se quedin en mans de sempre els mateixos.
Entonces ahora, por ejemplo, si entramos en cualquiera de estas plataformas, ¿no?, mundiales de alquiler turístico, no deberíamos ver ningún piso en Palma.
O sigui, nosaltres quan va entrar en vigor la moratòria ja varen fer un comunicat i varen demanar a tots els nostres associats que retirassin l'oferta il·legal. Des de que va començar la moratòria eren il·legals, i ja vos dic, des de l'entrada en moratòria
s'ha reduït un tercio, sí.
Un terç s'ha reduït, i jo crec que ara s'anirà reduint més, clar, perquè hi ha gent que estava en aquell impàs de, bueno, m'arriesgo, no m'arriesgo, ja veurem, però no els quedarà més remei.
Debería bajar a cero desde hoy, porque, bueno, es que esto ya no es lo, bueno, es lo que hay.
Ya hauria de haver
baixat a cero. Ya debería haber bajado a cero. Tampoco se puede alquilar una segunda o tercera habitación, ¿no?, de la casa en la que tú vives, de, bueno, el piso, ¿no?, porque estamos hablando siempre de viviendas plurifamiliares, para alquiler turístico. Tampoco
no,
está
de cap manera.
Esa opción.
Això és... Sí. Clar, nosaltres teníem una certa... Sabíem que l'Ajuntament de Palma no ho posaria fàcil, no? Però en el cas de la modalitat de 60 dies i la modalitat de lloguer d'habitacions, que és el paradigma de l'economia col·laborativa, pensàvem que sí que ho permetrien, i en el final ha resultat que ni això. Jo crec que han optat per una opció fàcil, no? I ara tenim això.
Además, esto no solamente afecta, evidentemente, ¿no?, a los propietarios que hasta hace un tiempo pues estaban teniendo un ingreso extra gracias a dedicar una segunda vivienda al alquiler turístico, sino que afecta a los supermercados, los restaurantes, las tiendas, todo del centro de la ciudad, porque va a dejar de haber turistas en Palma que estén alojados, que no sean hoteles, claro, lógicamente.
No tanto en el centro, porque en el final tothom va en el centro a passeja y tal, pero sí que els barris de Palma sí que ho notaran. Perquè aquella gent que no s'allotjava en el centre, que hi havia gent que s'allotjava en barris, en altres barris, notaran molt aquesta baixada. El comerç el petit comerç, el comerç que tenim, les botigues, el restaurant, el bar de baix, que te pots anar a fer cafès de matí, aquesta gent ho notarà. Això ho sabrem, supos, quan a final d'any podrem fer o tindrem dades de lo que ha baixat aquest.
Pues lo dicho, esto fue la noticia de ayer, pero nos quedan meses por delante de ir analizando y de ir viendo también las diferentes consecuencias de esta decisión. Pues María Giver, gerente de Aptur, la patronal del alquiler turístico de Baleares, muchas gracias
a vosotros
por habernos acompañado, y feliz martes.
Igualmente.
Aquí que seguimos, ya sabéis, hasta las 2 de la tarde de forma ininterrumpida, eso sí, desde COPE más Mallorca, desde 102.8 de la FM, pero ahora llegamos a todos los rincones de nuestra isla con el mejor agua posible, desde luego. Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, perfecto.
Perfectamente hidratado.
Hidratado y todo perfecto. Beber desde agua es luego importante.
Sí, y aparte se nos nota, mira, lo primero en el rostro.
Sí.
Por ejemplo... ¿Qué te parece si nos ponéis, bueno, deberes fáciles?
Venga,
¿vale? Y
vámonos.
Es un propósito, desde luego, mucho más que positivo, una gran promesa que nos podemos hacer y que vamos a cumplir. Y aparte lo dicho, que es más que beneficioso para nuestra salud, que es muy fácil beber más agua.
Pues sí, mira, podemos afirmar que beber 2 litros de agua al día es muy saludable para nuestro organismo. En esto creo que estaremos todos de acuerdo. Parece fácil, ¿no, Cristina?
Sí.
Pero no lo es para muchas personas. Sí, mira, porque no tienen el hábito de beber. Esto es facilísimo si disponemos en casa agua fácil de beber, que te apetece beberla, que siempre la tenemos a mano, que no se acaba nunca. Esta es el agua de Osmotic.
¿Y cómo es el agua de Osmotic? ¿Qué la hace diferente a otras aguas?
Pues mira, el sabor exquisito. Agua, bueno, que solo sabe a agua. Es un agua muy ligera, que cuando la bebes, pues pasa bien. Sabes que hay otras aguas que son más densas, que te cuesta beberla, que te hinchas enseguida. Con el agua de Osmotic bebes y te apetece beber más, por lo que se cumple muy fácilmente pues esos 2 litros diarios como mínimo que tenemos que beber, ¿no? También facilita beberla, pues mira, el hecho, porque la tienes por el grifo, sin necesidad de tenerla que ir a comprar, claro.
Sin comprarla, ¿no? Que de entrada ya es un gran ahorro, pero es que además también es una gran comodidad, sobre todo para nuestra espalda, y un aporte importantísimo al medio ambiente, ya que no generamos residuos plásticos.
Sí, es el agua de nuestra casa, la de la red, que ya pagamos en el recibo de la compañía de suministro. Mira, la materia prima está en casa, sin costes añadidos. El resto del trabajo, pues lo hace Osmotic, y nosotros a disfrutar de agua buena y saludable, la que nos suministra el grifo de Osmotic, que es un grifo inteligente.
Bueno, además de un diseño precioso y muy moderno, ¿qué significa que el grifo de Osmotic es inteligente?
Pues mira, el grifo de Osmotic, cada vez que lo abrimos, analiza el agua. Si es correcta, se enciende una luz azulada. Si no lo fuera, se encendería una luz rojiza. Nos avisa con sonido porque Osmotic tiene alertas luminosas y acústicas, también no solo para la calidad del agua, sino también para el funcionamiento del equipo. Lo que significa que podemos estar tranquilos. Mira, autochequea su sistema cada 36 segundos. Está fabricado con material bacteriostático. Y con lámpara ultravioleta es el agua más segura que existe, sin duda. Único depurador del agua en el mundo con todas estas funciones. Pues este equipo, hoy, en COPE Mallorca, vamos a regalar 15 Osmotic de premio para los 15 primeros oyentes que nos llamen.
Bueno, pues Osmotic con su agua exquisita de sabor y la más segura además también.
Sí, segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rhodes.
Es decir, que el Osmotic lo que hace no es que trabaja para ti y tú puedes a disfrutar de agua buena y segura, y además en este mes de abril, pues de nuevo Corsa, que nos facilita conseguir este Osmotic gratis.
Sí, con la más exitosa de nuestras promociones, Osmotic gratis, solo comprometiéndote a realizar el plan de mantenimiento del equipo con nosotros. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que se haga con consumibles originales y nos garantizamos el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua, importante. El plan de mantenimiento del equipo es lo único que no está incluido en el premio. Y luego, cuando lo tengas en casa, pues que nos recomiendes. Hoy, en exclusiva, para 15 oyentes de COPE Mallorca, 15 Osmotic de premio. 15 familias que disfrutarán de un agua exquisita en casa. Se acabó el comprar más agua y ahorrando dinero todos los días, claro.
Eso que decíamos, claro, del ahorro. Y aparte del ahorro, que es que lo vamos a hacer ya en el momento en el que llamemos, porque recordar que el Osmotic está valorado en más de 2.300 euros y que ese es el premio.
Ese es el premio.
O sea, que ya
poder ahorro conseguir el inicial, Osmotic gratis.
Sí. Y luego el que consigues también a diario, porque dejas de comprar agua para siempre. Pues no lo dudéis, desde luego, porque este es el momento de poner un Osmotic en vuestra casa. Resumiendo, para hoy tenemos 15 Osmotics gratis para vosotros, para los 15 oyentes que nunca más vais a comprar agua y que además vais a cocinar con un agua exquisita. Solamente pagáis el plan de mantenimiento del equipo, lo dicho, y el compromiso de difundir las excelencias del agua de Osmotic, y llamando a este número que os damos ya.
Muy bien, pues vamos a ello. El teléfono es el 902-426-427. Repito, 902-426-427.
Venga, pues para estos 15 primeros afortunados que marquen este número de teléfono, pues este Osmotic de premio instalado en casa, y adiós al problema del agua.
Adiós al problema del agua y tener un agua buena, pura y asegurada en casa.
Además, lo que decimos siempre aquí, que lo resaltamos muchísimo, la razón medioambiental, pues mira, sabes, por el tema del reciclaje y tal, dejamos de generar todos estos
contribuimos
residuos
muchísimo al medio ambiente, claro,
plásticos,
que sí.
Y hoy además hemos conocido que Baleares somos la comunidad a nivel nacional que más recicla de vidrio, o sea que estamos más fiados. Desde luego, con este tema de los residuos, razón más que suficiente también para que tengas hoy el Osmotic. Y encima es que es gratis, en casa, así que llama ya, 902-426-427. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, como siempre, muchas gracias por estos grandes premios a nuestros oyentes.
Muy bien, gracias a vosotros y feliz día.
Enhorabuena a estos 15 afortunados. Lo dicho, ahora es cuando tenéis que hacer esta, la llamada del ahorro, 902-426-427. Te dejamos que llames, así llegamos hasta la una y enseguida más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:08. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Alianza Mar Blava ha alertado de que el gobierno ha reactivado los sondeos petrolíferos entre Ibiza y Mallorca. El conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, ha anunciado que el Govern presentará alegaciones al proyecto de sondeos acústicos en Aguas Baleares, que ha calificado como un proyecto de alto riesgo, escondido bajo la apariencia de proyecto científico. El conseller también ha avanzado que solicitarán al presidente del Parlament, Baltasar Picornell, que los servicios jurídicos de la Cámara estudien la posibilidad de retomar la proposición de ley para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo que vetó la mesa del Congreso. Además, los Baleares son los que más residuos de envases de vidrio reciclamos en España el año pasado. Según Ecovidrio, la recogida de envases a través del contenedor verde superó las 43.000 toneladas, un 8% más que en 2016. Su reciclaje permitió ahorrar energía suficiente para iluminar una ciudad como Palma durante 2 meses. La hostelería genera el 50% de los envases de vidrio de un solo uso que se ponen en el mercado en las islas. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Ahora vamos con más mañana.
Cuando falta una semana, va a salir de romería. Va a salir de romería. Cuando falta una semana, va a salir de romería. En el barrio de Triana, en rotura de alcancía.
Aquí continuamos en directo. Si no has podido ir a la Feria de Abril de Sevilla, no pasa absolutamente nada, porque a partir de este viernes tenemos Feria de Abril en Calador. Está con nosotros Bárbara Xamena, alcaldesa pedánea de Calador. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué? Ya sacando aquí el traje de flamenca, ¿no? Para estos primeros días.
Lo tenemos todo preparadísimo.
Cuéntanos.
Sobre todo las ganas de
sí.
Empezar.
Sí, la verdad es que apetece, ¿verdad? Y además, mira, vamos a tener tiempo que, bueno, le ha costado, pero parece que ha venido ya para quedarse definitivamente la primavera aquí sí. A nuestras islas. Y bueno, Feria de Abril que está muy bien porque termina el 1 de mayo, ¿no? Ya que tenemos este festivo, también pues permite que se alargue sí. Un poquito más.
Sí, este año lo hemos alargado un poquito más. El año pasado fue el primer año que empezamos con la Feria de Abril, fue un fin de semana. Y este año, como nos coge el puente, pues lo hemos alargado, lo hacemos casi 5 días. Entonces tenéis tiempo todos de venir a visitarnos y disfrutar un poquito de nuestra Feria de Abril.
El año, como bien dices, fue la primera vez, pero estuvo más que animada esta feria.
Sí, la verdad es que sí, estuvo muy bien y nos lo pasamos todos estupendamente. Hacemos pues diferentes cositas, diferentes actuaciones. Hacemos un desfile también de vestidos de flamenco, que será el sábado por la tarde. Y luego el domingo, pues una misa rociera que viene, bueno, nos visitó el año pasado el coro rociero de Mallorca y este año vuelve a venir y es una pasada, la verdad, es una pasada verlo y escucharlo. Y luego el lunes también hicimos actuaciones musicales y el martes también. Ya acabamos el martes por la noche hasta que el cuerpo aguante.
Bueno, el martes tenemos tardeo flamenco, ¿no? Que está tan de moda
¿sí? El
tardeo últimamente. Pues oye, flamenquito sí. También.
Pues sí, también. No solo tiene que ser por las noches, también que tiene que ser por las tardes. Un poquito para todas las edades.
Sí, porque hasta el día 2 hacemos... además también hay que volver a currar, o sea que mejor por la
sí. Tarde.
Sí,
eso será lo difícil. También hacemos diferentes actividades para los niños, que son unos talleres que hacemos de abanicos, de pintar abanicos de flamenco y camisetas también. y lo haremos el sábado también por la tarde. Y muy bien, está todo preparado para que vengáis todos a visitarnos, seguro que gustará.
Además, el grupo Arbórea repite, ¿verdad? Porque ya estuvieron con música en vivo el año pasado y este año también nos van a acompañar la noche del sábado.
Sí, la verdad es que son una pasada. Es que no lo conocíamos y el año pasado, bueno, disfrutamos todo de su música y este año repetimos con ellos.
¿Cuánta población también andaluza tenéis por esta zona de Mallorca?
Sí, tenemos bastante, porque Caladero, aunque sea un núcleo turístico, tenemos mucha gente que ha venido ya desde hace muchos años, que reside aquí. Y bueno, tenemos que hacer un poquito por todo, para toda la clase de público. Es un acto para residentes, pero también para visitantes. Es una cosa que hacemos para que guste a todos. Ya te decía antes, como los niños, visitantes, gente andaluza, mallorquines como nosotros, un poquito para todos.
Sí, bueno, y además a los turistas también les encantan, y los trajes de flamenca, y bueno, y a nosotros también, por supuesto, el ribujito, el pejadito frito, ¿no? También
vamos, está preparadito todo. El año pasado, ya te digo, pasaban los turistas y se quedaban mirando en la carpa, como decir, esto qué es, con unos ojos como platos. Sí, que les gusta mucho, y este año lo hemos llevado a todos los hoteles también, para que todos los turistas sepan que la tenemos a la feria este fin de semana, y espero que tengamos la ocupación deseada.
Inauguración este viernes a las 7:30 de la tarde y luego ya lo dicho, hasta el martes, hasta este festivo del 1 de mayo, que vamos a tener mucho flamenco y mucha feria por Calador.
Del viernes al martes sí. No vamos a parar.
¿Dónde pueden consultar también con más detalle nuestros oyentes todas las actividades que vais a hacer? Por ejemplo, sí. ¿No? Pues para que sepan pues que el desfile de estos vestidos no tan típicos y tradicionales serán a las 6 de la tarde, para que estén informados del programa.
Lo tenemos puesto en la página web del ayuntamiento y en el Facebook también del ayuntamiento, de las oficinas de turismo, está por todo puesto. Lo pueden consultar perfectamente.
Venga, pues ahí lo consultamos y luego nos pasamos por Calador. Pues Bárbara Xamena, alcaldesa pedánea de Calador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito también en esta segunda feria de abril que organizáis. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
También que este año se ha cancelado la Feria de Abril en Palma, así que los que os hayáis quedado con ganas, con mono, de bailar unas sevillanas, pues a partir de este viernes y hasta el próximo martes, ¿vale? En Calador, con música en directo y mucho arte también todos los días. Seguimos con más mañana. Desde luego, 1:20, vamos con nuestro espacio, ya lo sabéis, de los martes os actualizamos con las últimas novedades en redes sociales. Juanjo Buendía, director de Acupúo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros y hoy giramos en torno a Facebook, ¿verdad?
Sí, bueno, traemos novedades. Ya estábamos semanas hablando del tema de Cambridge Analytica, ¿no? La filtración de datos,
sí.
Todo el jaleo que se ha liado, pues esto en parte ha servido para que Facebook se ponga las pilas en cuanto a privacidad y seguridad. De hecho, algunos de los usuarios ya, por no decir la mayoría, ya hemos recibido una notificación en nuestras cuentas que nos avisa de estas mejoras, ¿no? Si quieres te leo el texto que hemos recibido algunos usuarios. Dice,
venga, vale. Si lo comentábamos la semana pasada, de dentro de muy poquito hablaremos de la campaña de lavado de imagen de Facebook.
Sí,
pues es esta.
Pues mira, dice, protección de tu información. Dice, comprendemos la importancia de proteger tus datos, ahora podrás controlar más fácilmente con qué aplicaciones compartes información. Puedes ir cuando quieras a la sección aplicaciones y sitios web de tu configuración para ver las aplicaciones y los sitios web en los que has iniciado sesión con Facebook. También puedes eliminar los que ya no quieres y que estén conectados con Facebook. Por ejemplo, aplicaciones como tipo Candy Crush, ¿no? Que esta lo ha utilizado todo el mundo. Pues
sí.
Todo este tipo de aplicaciones que tú vas aceptando, instalando y tal, tienen derecho, cuando dices acepto, tienen derecho a sustraer parte de información tuya, al menos la que estés dada de la que tú permitas, ¿no? Por ejemplo, pues el teléfono, el correo, tal, y luego pues que no te sorprenda si alguna vez te recibes llamadas telefónicas o spam en el email, porque todas estas aplicaciones son empresas externas a Facebook que, lo dijo Mark Zuckerberg, ¿no? Que,
sí.
que cualquier cuenta en Facebook, cualquier usuario puede estar expuesto a que le sustraigan esa información pública. Entonces, claro, estos programillas, aplicaciones informáticas, programas informáticos, pues a través de técnicas van chupando información, ¿no? Extrayendo información de, ya te digo, no concretamente a ti, Cristina, sino a nivel global, a nivel de Big Data, y
sí,
cogiendo esa información, porque la información es el oro del siglo XXI.
Además, hay permisos de aplicaciones que son muy extraños, ¿no? No tiene sentido, parece que no tienen ningún tipo,
sí,
de relación tampoco con la aplicación, ¿no? Porque,
sí,
bueno, con el ejemplo que has puesto, ¿no? Del Candy Crush, de para qué quieren, por ejemplo, a lo mejor eso, pues acceso al listado telefónico o a la galería del teléfono o a la linterna, que también,
sí,
hay algunos que tienen acceso a la linterna.
Sí,
del,
sí,
móvil,
sí, la verdad. Luego al final es eso, es para,
sí,
para vender esos datos a otras compañías, seguramente, es la mayoría de los casos. Y bueno, y todo este revuelo también ha hecho que, bueno, pensábamos que,
sí,
que Facebook iba a caer a nivel de actividad de usuarios. Se decía que muchos se iban a cerrar las cuentas y ha sorprendido que no ha sido así. El número de usuarios se mantiene, sigue teniendo alrededor de 2.200 millones de usuarios a nivel mundial, pero en cambio lo que ha sorprendido es,
sí,
que las búsquedas en Google de la palabra eliminar Facebook han aumentado, pero brutal, el 56%, si antes eran 36.000 búsquedas, ahora rondaban como en 68.000 búsquedas de cómo eliminar la página de Facebook, eliminar Facebook, pero en cambio lo buscaban, pero no lo hacían estos usuarios, ¿no? Ha sido curioso este dato esta semana.
Yo creo que lo tenemos también como muy interiorizado, ¿no? De que estamos compartiendo información a través de Internet y que luego hay un juego ahí entre las empresas y pues que se venden nuestros datos.
Sí. Hoy lo comentaba también con una amiga. Decía, sí, pero ¿qué ha pasado con lo de Facebook? Mira, si ya lo sabíamos, dice.
Claro, claro, es que no nos ha escandalizado.
Pero yo creo que eso, que ha sido un poco para poner las pilas a la plataforma y al resto, ha sido como ejemplo también para el resto de redes sociales, para que tengan en cuenta esto, que tienen que ir un poco con de proteger esta información, que muchas informaciones son a nivel personal. Entonces, y luego quien quiera crear contenido, quien quiera,
sí,
publicar lo que quiera, que esté, pero al menos los datos más privados que queden ahí más salvaguardados, ¿no? En cambio, eso, ahora si quieres cambiamos de tema y,
sí,
y para esos creadores de contenido, ¿no? Esos que sí que les gusta publicar en redes sociales y tal, que antes les llamábamos influencer, y como,
sí,
la palabra influencer se ha transgiversado tanto, pues ahora se les hace llamar creadores de contenido, ¿no? Estas personas pues tienen un público, una audiencia, una comunidad en estas redes sociales, y muchos de ellos ganan dinero solo publicando.
Sí, viven,
cosas,
de publicar vídeos,
publicando vídeos,
¿sí?,
publicando, uh-huh, artículos, publicando fotos. Empezaron los youtubers, ¿no? Con YouTube empezó,
uh-huh,
los chavales de menores de edad, ¿no? Jovencitos, ya a publicar vídeos, a tener esas grandes audiencias, más que incluso medios locales. y empezaron a ganar dinero a través de la publicidad en YouTube, por ejemplo. Luego YouTube sí que lo capó esto un poco y fue más estricto y ya no son tantos los que se lucran con esto, ya ponen más lupa en este influencer, en este creador de contenido. Y claro, y Facebook ha visto que ha funcionado, que a YouTube le ha funcionado y ha dicho, pues yo también quiero hacerlo. De hecho, ya en septiembre del año pasado ya hablábamos de la plataforma de Facebook que iba a lanzar, la competencia, digamos, de que se llama Facebook Watch.
Sí.
Y hoy, bueno, estos días ha salido la noticia de que a nivel la plataforma de Facebook Watch pues también va a tener una plataforma de anuncios similar a la de YouTube. Entonces los creadores de contenido de Facebook también podrán lucrarse a través de esos vídeos que vayan subiendo. ¿Cómo lo harán? Pues eso, muy parecido a YouTube. Empezaremos a ver publicidad en estos vídeos que visualizamos en Facebook. Habrá distintos formatos como pasa en YouTube. Habrá el pre-roll, que se le llama, el que va antes del vídeo. Tienes que esperar unos segundos a que termine el anuncio o que no termine, pero te da unos segundos para tú saltar
sí.
La publicidad. Ese es un tipo de anuncio que podremos ver en Facebook. Luego también incluso estás viendo el vídeo en Facebook y de repente en un momento clave del vídeo
te
aparece una publicidad.
Es una rabia.
Y así distintos, ¿no? Esos son los dos más importantes. Entonces, a través de esta publicidad, Facebook obtendrá ingresos. Ingresos y parte de esos ingresos los compartirá, entre comillas, a los que han creado ese vídeo, ese contenido.
Vamos, que han sido muy poco originales y han clonado YouTube.
Totalmente.
Ya está.
Sí.
¿No?
Sí,
esto
sí,
es lo
sí.
que han hecho.
Pero sí que
¡viva
es
la
verdad,
innovación!
Sí que es verdad que los usuarios de los youtubers, los famosos youtubers estos que se lucran, muchos de han pasado a Facebook, a la plataforma Facebook, a pesar... Bueno, más que de los que se lucraban, los que no se lucraban, yo creo. Porque
claro, intentar cambiar ese así.
Se han pasado,
yo conozco
algunos cuantos que se han pasado a Facebook porque Facebook le estaba dando ahora en los últimos años.
Que un día, si quieres, Juanjo, nos los presentas, porque es que estamos llegando a la 1:30,
ya sabes cómo
es el reloj, ¿vale? Muchas gracias, Juanjo, buen día,
gracias
director de Acopú, feliz semana.
Venga, hasta luego.
1:30, seguimos desde COPE más Mallorca. We used to run red lights and never look back. We used to chase long nights, nothing wrong with that. 'Cause I loved you and I lost my mind. And now I try to leave it all, I try. ¿Quién más, quién menos? Pero todos vivimos con ella. Estamos hablando de la celulitis. ¿Pero qué es? ¿Por qué se produce? ¿Qué tratamientos hay para corregirla? Pues estas y otras preguntas las responde hoy el doctor Morano. Muy buenos días.
Muy buenos días,
nuestra
Cristina.
Querida celulitis, ¿verdad?
Nuestra querida celulitis, que todo el mundo... Bueno, nadie la desea.
Pero siempre todos la tenemos.
Siempre se invita, siempre nos visita, ¿verdad? Pero nadie la desea.
Nadie la ha llamado. ¿Te parece si empezamos definiéndola? ¿Qué es la celulitis?
Bien, la celulitis, lo que nosotros conocemos, lo que vulgarmente se conoce como la celulitis, no es tal, porque la celulitis realmente es una patología. Pero nosotros lo que comúnmente denominamos como celulitis es una deformación de la célula grasa. Es decir, la célula tiene una forma y con el paso del tiempo, por diversas circunstancias, esas circunstancias o causas de la celulitis van haciendo que la célula grasa se deforme y adopte una apariencia diferente. Esa apariencia esa deformación de la célula hace que se vayan apelmazando, apelotonando las células, y eso produce la primera causa de la celulitis, que es la dificultad de retorno circulatorio. Al producirse esa dificultad o esa insuficiencia periférica de la circulación, esas células continúan su proceso de deformación. ¿Qué pasa? Que al estar apelmazadas, los capilares que van entre las células no circulan de la mejor manera. al no recibir esas células y ese tejido cutáneo ese aporte de oxígeno y de sangre adecuado, se producen lo que llamamos fibrosis internas, que son como retracciones de la piel hacia adentro. ¿Qué pasa? Que produce esa imagen típica en hoyuelos que aparece la piel.
Vale.
Eso es la celulitis. Hay que, es importante diferenciar la celulitis de lo que llamamos adiposidad localizada. La celulitis no tiene por qué presentarse con un gran volumen. Una persona delgada puede tener celulitis. Es decir, no depende del peso de la persona, pero sí depende de las circunstancias, depende de la alimentación, depende del sistema hormonal, depende de la herencia, de la genética. Hay muchas causas que provocan la celulitis. Entonces, es importante a la hora de realizar un tratamiento saber qué tipo de celulitis presenta ese paciente, porque el tratamiento será totalmente diferente. Si es una celulitis de causa prioritariamente circulatoria, si es una celulitis de causa prioritariamente fibrosa, lo que llamamos celulitis blanda o celulitis dura. También depende del estadio o fase en que se encuentra la celulitis. La celulitis pasa por unas fases. En las primeras fases, aquella en que la celulitis solo es visible cuando nos apretamos con el dedo, pues esa es una celulitis inicial, que es una celulitis de más fácil tratamiento. Pero las causas, si siguen estando ahí las causas que han provocado la celulitis, esa celulitis va a seguir avanzando. Y entonces ya la celulitis ya es visible no solo cuando nos apretamos el tejido, sino que a la vista ya es visible, ¿eh? Eso es un periodo más avanzado, ya tenemos más dificultad en el tratamiento, y así sucesivamente hasta que la celulitis incluso, aparte de ser visible, no solo estáticamente, sino también en reposo, y que incluso además llega un momento en que es dolorosa. Ese es el estadio final de la celulitis, en cual el tratamiento pues requiere pues que sea más constante y más seguido, ¿no?
¿Y por qué tenemos más las mujeres?
Porque, como hemos dicho, la celulitis tiene muchas causas, pero sí, las principales causas son, aparte de la genética, pues la vida sedentaria, por ejemplo, y la alimentación, pero también las causas hormonales, el estancamiento circulatorio. Por razones que todos comprendemos, pues la mujer tiene tiene situaciones que son muy satisfactorias, como es el embarazo. Pero el embarazo supone un aumento de la presión intraabdominal que va a dificultar el retorno circulatorio. Pues muchas veces las alteraciones normales, la menstruación, el embarazo, esos cambios producen una dificultad de retorno, una dificultad circulatoria y una aparición de la celulitis. Por eso hay más celulitis en la mujer que en el hombre, pero no hay que olvidar que en el hombre también se da la celulitis.
¿Y qué tratamientos tenemos para atacar esta celulitis?
Lo primero es hacer un diagnóstico diferencial. Hay que diferenciar la celulitis de otros aspectos, como es la grasa localizada, la adiposidad localizada, y también de la flacidez. Y es cierto que muchas veces se presentan al mismo tiempo grasa localizada y celulitis, o celulitis y flacidez, incluso a veces las tres cosas al mismo tiempo. La diferencia es que la grasa localizada es un volumen, es una predominancia de volumen, pero con una célula de forma normal. Lo que pasa es que el tamaño y el número está aumentado, pero la forma de la célula es normal. En cambio, la celulitis puede tener un volumen normal de células grasas, pero su forma está deteriorada, por lo que hemos dicho antes. Y la flacidez no es un problema de grasa, es un problema de tejido cutáneo o muscular, pero no de grasa. Por lo tanto, los tratamientos son diferentes. Podemos atacar la grasa de la adiposidad localizada. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, la técnica más objetiva, de resultado más objetivo, es hemos comentado alguna otra vez, el lipoláser o el láser lipólisis, que hacemos una extracción, una aspiración de esa grasa previa dilución de la misma, ¿eh? Con eso conseguimos reducir el volumen. Si queremos tratar la celulitis, lo que hay que hacer es, básicamente, siempre hay un componente circulatorio, lo primero es tratar la circulación. muchas veces hay también una, por esa dificultad de retorno, una retención de líquidos, pues al mismo tiempo para favorecer el drenaje linfático. Al mismo tiempo se pueden producir situaciones como hemos dicho antes, pues de deterioro de la piel por esa falta de oxigenación, pues entonces hay que tonificar la piel. Por lo tanto, para tratar una celulitis, en definitiva y resumiendo, mejora la circulación con drenaje linfático, tratamientos como presoterapia, por ejemplo, endermology, por ejemplo, drenaje linfático manual, mesoterapia. La mesoterapia es una vía de administración de sustancias, es decir, la mesoterapia en sí trata cualquier cosa, va a depender de lo que nosotros pongamos en esa infiltración de mesoterapia. Explico por si alguno de nuestros oyentes no conoce lo que es la mesoterapia. La mesoterapia consiste en infiltrar en toda el área a tratar una serie de sustancias de manera muy superficial para que actúe únicamente en el local, localizadamente en la zona que la hemos infiltrado. No queremos que haga un tratamiento a nivel general. Un ejemplo, cuando nosotros ponemos una inyección intramuscular, vamos a quitar el dolor del pie y el dolor de cabeza, si tienes.
Sí. ¿No?
En cambio, si queremos tratar, por ejemplo, el dolor en un hombro, pues tendríamos que hacer una mesoterapia en el hombro, poniendo sustancias que alivien el dolor, analgésicos, antiinflamatorios o relajantes musculares. Pero siempre en la zona a tratar. Y la ventaja es que no va a tener una acción a nivel general. Lo mismo con la celulitis. Lo que hacemos es infiltrar sustancias que eviten la retención de líquidos. Por ejemplo, es muy frecuente y conocido los extractos de alcachofa. Van muy bien para estos tratamientos. Hay que mejorar la circulación. Va muy bien para mejorar la circulación el melilotus, el ruscus. Si, por ejemplo, queremos mejorar el trofismo de la piel, el tejido, pues es muy importante incorporar sustancias como el silicio, por ejemplo. Y si tenemos que también tratar la grasa, pues hay sustancias lipolíticas, la cafeína es un lipolítico, la L-carnitina, todas esas sustancias mejoran la celulitis. Es fácil comprender que si la celulitis tiene tantas causas que la provocan, cuantas más causas tratemos, mucho mejor será el resultado. Hay que tratar la circulación, hay que tratar la grasa, hay que tratar el retorno sanguíneo, y muy importante también no olvidar los hábitos de vida saludables, que insistimos siempre, comer bien, aunque uno esté delgado. Aunque uno esté delgado, hay que comer sano y bien, hay que hacer ejercicio, pero no mucho, porque hacer mucho ejercicio y según qué tipo de ejercicios pueden incluso perjudicar la celulitis. El ejercicio más interesante para la celulitis es caminar. Y si puede ser a orilla de la playa, con un buen clima y disfrutando de unas buenas vistas, pues mucho mejor.
Y luego nos sentamos en el chiringuito.
Sí, a tomar un zumo, también, unas verduritas, agua, y eso ayuda.
En el zumo estaba pensando yo,
pero sí. Pero sí que me conviene recordar a nuestros oyentes que algún tipo de ejercicio violento me refiero, que suponga
intenso
y un golpeteo continuo, pues que va a producir pequeñas micro roturas de capilares en las piernas, y eso va a favorecer la celulitis. Si hay que hacer running, por ejemplo, si hay que correr, si hay que caminar, pues siempre con un calzado adecuado. Si es sobre un plano blando, mejor que con un plano duro. Es decir, todo lo que suponga un traumatismo puede romper capilares y favorecer la aparición de la celulitis.
Eso teníamos que hablar un día.
La celulitis tiene para hablar muchos programas.
Del ejercicio intenso que hace la forma en la que practicamos ahora mismo el deporte.
El ejercicio intenso es
a nuestro cuerpo.
Oxida mucho los tejidos, no era la para. No, habitualmente ejercicios intensos no es bueno, es mejor ejercicios suaves y mantenidos. Y respecto a la celulitis, me gustaría comentar también una cosa. Por desgracia, la celulitis es un proceso crónico. No hay un tratamiento de celulitis que podamos decir, hacemos ese tratamiento y nos olvidamos y nunca más.
Está muy bien que lo digamos para que no engañen a nuestros oyentes, que no les prometan por ahí, por internet, estas cosas de no, la celulitis con esto desaparece. No desaparece, ya hemos dicho que es un personaje que ha venido sin ser invitado y que viene para quedarse.
Muy bien, viene para quedarse. Y
pero lo podemos tener un poco más discreto, ¿no?
Tenemos que tenerlo siempre controlado. Los tratamientos de celulitis, por desgracia, hay que mantenerlos habitualmente. Pero hay toda una sintomatología alrededor de la celulitis. No solo es el aspecto físico, sino que muchas veces se presenta con pesadez de piernas, con dolor, con tobillos hinchados, lo que llamamos edemas maleolares. Todo eso que produce no solo un una situación antiestética, sino que es una situación funcional, es decir, que nos produce un malestar. Pues con esos tratamientos de celulitis conseguimos mejorar ese malestar y producir en consecuencia un bienestar. Es decir, no solo es un tratamiento estético, es un tratamiento que mejora la calidad de vida del paciente. Insisto en que una vez hemos hecho un tratamiento de celulitis, no hay que olvidarse, y hay que hacer tratamientos pues de mantenimiento de tanto en tanto, ir haciendo pues actividades, pues como hemos dicho, caminar, en algunos casos recomendamos pues el uso de prendas, las de compresión, en fin, hay una serie de hábitos de vida que nos pueden ayudar muy mucho a controlar esta celulitis.
En un minutito, que nos vamos quedando sin tiempo, ¿celulitis y flacidez van siempre de la mano?
Casi siempre. Es muy frecuente la asociación de celulitis con flacidez porque la causa muchas veces coincide. Estamos comentando que la última o primera causa de la celulitis es lo que en todo caso llega a una dificultad de riego sanguíneo. Lo mismo pasa por la piel. Celulitis es un problema de grasa, la flacidez es un problema o bien cutáneo o bien muscular. La flacidez cutánea la tratamos con ejercicios físicos, con estimulación. La flacidez cutánea hay que nutrir la piel y oxigenar la piel. La celulitis la tratamos, como lo hemos comentado antes, y muchos tratamientos asocian el tratamiento de la celulitis con la flacidez al mismo tiempo. Los tratamientos que mejoran la circulación, que oxigenan el tejido, mejoran la celulitis y al mismo tiempo mejoran la flacidez.
Pues doctor Morano, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias.
Feliz semana. Everything in my mind is telling me that it...
Simplemente dejaré que salga todo fuera y vaciarme.
Ya de mañana de este martes, bueno, va quedando ya poquito, ya estamos a 24 de abril y los próximos 11 y 12 de mayo se va a celebrar el Mallorca Life Festival. Quedan ya poquitas entradas, van las últimas, así que nada, animaros desde luego si lo tenéis claro y compradlas, porque si no luego os quedaréis sin espacio. Además, no tenemos solamente música, sino que hay multitud de actividades que completan y complementan este festival. Está con nosotros Sebastián Vera, director artístico del Mallorca Life Festival. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo vas?
Bien, bien, liadito, ya estás diciendo ahí que nos quedan pocos días, imagínate cómo estamos.
Claro, es que esto ya ha empezado la cuenta atrás, para el festival, no queda nada, tenemos todos muchísimas ganas ya de que llegue este próximo viernes 11 de mayo.
Sí, sí, y además, como vienes diciendo, tenemos muchas sorpresas y un equipo muy fuerte que está haciendo todo para que ocurra todo a la perfección.
Bueno, además, este equipo todavía se puede formar parte de él, ¿no? Porque hemos visto a través de vuestras redes sociales también que estáis buscando ahora mismo también gente para trabajar esos días.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, un festival se compone de una organización o una dirección del festival donde hay un equipo grande, unas 40, 50 personas. Pero lógicamente, se incorpora mucha gente a trabajar porque el servicio que tenemos que dar es muy grande para mucha gente, con lo cual sí, estamos buscando personas para trabajar en diferentes áreas.
Pues mira, a través de, por ejemplo, vuestro Facebook, el Mallorca Life Festival, todo aquel que le interese pues tiene ahí más información, que es lo que tienen que hacer para formar parte de este equipo, al que, por cierto, también se ha sumado un chef con estrella Michelin, Tomeu Caldentei.
Efectivamente, Tomeu Caldentei, hemos trabajado mucho para bueno, tener una estrella, casi es un cabeza de cartel para
sí.
Nosotros, y efectivamente se suma al festival. y estará, bueno, en la zona VIP, bueno, ofreciendo una ese tipo de cosas maravillosas que hacen los cocineros en los Estrella Michelin.
Bueno, pues hay alguien que todavía no se ha enterado del cartel. ¿Quién viene al Mallorca Live Festival?
Viene mucha gente de diferentes lugares del mundo. Así como cabezas de cartel, te podría decir los dos grandes, ¿no? Que son The Prodigy y Primal Scream. Ambos cabezas de cartel de festivales internacionales enormes, como Glastonbury, o sea, el festival más importante de la historia, pues han sido cabezas de cartel. Pero bueno, tenemos cabezas de cartel nacionales, Izal, KCO, pues a eso se suman Check Check Check, se suma Blacklist, tenemos una representación de Mallorca fuerte, LA, Sexy Sadie, Tony Bloom, luego tenemos una parte de electrónica también fuerte con Solomon, Nina Kravitz, Vitalik, Enric Suárez. Tenemos un cartel este año, a mí me parece impresionante.
Son dos escenarios, ¿verdad?
Tres.
Vale.
Esta es una de las sorpresas que tenemos este año.
Sí, vale, porque el año pasado eran dos, sí.
Efectivamente, el año pasado teníamos dos escenarios. Este año estarán esos dos escenarios mucho mejor, más reforzados, con más sorpresas, pero se suma un tercer escenario. Se suma un tercer escenario que estará cerca del main, del escenario principal. No estará lejos.
Bueno, como decimos, el festival, evidentemente, no, lo importante y los protagonistas son pues los diferentes grupos internacionales y nacionales que van a estar durante estos dos días, 11 y 12 de mayo, aquí en Mallorca, pero hay muchísimas actividades también que completan este festival, estos dos días de música, con muchísimos talleres, ¿no?, por ejemplo.
Sí, sí. O sea, nosotros no queremos, nuestra intención o nuestro pensamiento no es hacer un festival de música al uso. Nunca hemos querido reconocernos con un festival de música solo, porque entendemos que lo que queremos hacer allí en Mallorca, en la isla, es hacer algo que ataña o se acerque a diferentes actividades culturales. Entonces, sí, nuestro corazón es la música, ¿no? Pero, bueno, unos días antes, el día de mayo, habrá un taller de fotografía dado por los fotógrafos del festival, Andrés Iglesias, que es un especialista en fotografía musical, más allá de otras cosas, ¿no? Ahora mismo acabamos de terminar en la UIB, en la universidad, dos pinturas murales impresionantes que recomiendo a todo el mundo que se acerquen a verlas, realizadas por Irene López León y Joan Aguiló. Durante el festival, dentro del festival, va a haber sorpresas donde vamos a ver partes de peluquería, vamos a ver partes de pintura, vamos a ver partes de,
sí,
de otro tipo de actividades, obviamente siempre rodeado por la música. Estamos trabajando para sacar en breve una actividad pro, también se realizará antes del festival, profesional. Queremos hacer como muchas cosas y el año que viene incluso incrementarlas. No queremos pararnos ahí. Estamos viendo la posibilidad, bueno, pues de incorporar tanto cine como moda al festival.
Toma ya, venga, también, pues sí, el resto de sorpresas, sí.
Digo que también hemos realizado un concurso para las bandas más pequeñas, por decirlo de algún modo, que están comenzando ahora mismo. Bueno, y el ganador, Staff Sub, se llaman, en este caso tocará en el escenario 2, uno de los días del festival.
Pues el resto de sorpresas, lo dicho, las descubrimos el 11 y 12 de mayo. Quedan ya pocas entradas, así que nada, daos prisa, que es que nos quedan dos semanitas solamente ya para este festival. Pues Sebastián,
quedan muy pocas.
Sí, es que queda poquísimo.
Quedan muy pocas entradas. Sí, sí. Sí, la verdad es que el año pasado tuvimos una afluencia bastante considerable, muy grande, pero lo de este año es una locura.
Es que con este cartel no me extraña que hayan volado todas las localidades. Pues Sebastián Vera, director artístico del Mallorca Live Festival, muchas gracias por haber estado en la mañana. Feliz martes, muchas, y ánimo también con este último tirón de trabajo. Nosotros nos vamos despidiendo, que llegamos a las 2. Mañana más. Que tengáis un martes genial.